Pueden tomar asiento, hermanos. Abran sus Biblias en el Salmo número 1. Vamos a hacer lectura pública de las Sagradas Escrituras, Salmo 1. Hay Biblias allá atrás para los que no tienen, o puede que sean de sus Biblias. Muchos estudiosos, eruditos, creen que el Salmo 1 y Salmo 2 es solo un salmo, la cual yo también sostengo esa posición, que el Salmo 1 y el Salmo 2 es un solo salmo. Fue dividido eventualmente. El Salmo 1 lo leemos y nos da un contraste entre el justo y el impío. Dos caminos. Un gran contraste de ambas personas. Y el Salmo número 2 nos da el ejemplo perfecto de quién es el justo. Es Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1, comienza con una bienaventuranza. Capítulo 2, versículo, y el último versículo termina también con otra bienaventuranza. Leamos el capítulo 1, versículo 1. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Vayamos al Señor en oración en esta mañana. Dios Todopoderoso, te damos gracias nuevamente por este tiempo que tú nos otorgas, según tu gracia, venir a escuchar tu palabra, tu revelación. Padre, prepara nuestros corazones. Doblemente feliz es el hombre que anda en tus caminos, en el camino de la rectitud, en el camino de la justicia, en el camino de la santidad, en el camino que caminó Cristo, el justo perfecto. Padre, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas según tu palabra, porque es ella que nos ayuda a caminar en estos caminos tan tenebrosos. Tu ley nos da luz, nos alumbra el camino. Tu palabra nos da el consejo a seguir, y en ella queremos meditar día y noche, noche y día. Que nos saturemos de la palabra de Cristo, que ella habite en nosotros, para que en esos momentos de tomar decisiones importantes en nuestra vida, seamos influenciados por ella. Padre, tu palabra dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Siempre cuando obedecemos, cuando aplicamos tu sagrada palabra, siempre produce frutos. Siempre. Padre, que seamos como ese árbol que ha sido plantado por alguien, quien eres tú. Que sigamos creciendo en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos que no seamos como los impíos, que andan por ahí, rechazan tu palabra, la desobedecen, hasta se mofan de ella. Jamás seamos como ellos. Padre, porque tu palabra es veraz, perfecta. Señor, ayúdanos a caminar por ella. Ayúdanos a ser obediente a ella. Y aunque no lo hacemos con perfección, que esa sea nuestra dirección de obedecerte para tu gloria. Padre, todos tus caminos son justos y tu justicia es perfecta. Queremos habitar, caminar, andar por ese camino, el camino de Jesucristo, el justo perfecto que murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Cuán bienaventurados son todos los que en Cristo se refugian. Y es en Él que oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. Y he titulado este mensaje en el día de hoy, Evita el andar del no creyente. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4. La palabra de Dios nos habla que solo existen dos caminos a transitar. El camino que honra a Dios y el camino que deshonra a Dios. El camino del justo, como ya leímos en el Salmo 1, o el camino del impío que lleva a la perdición. Cuando Dios ve al ser humano, nosotros vemos, ¿verdad?, en cultura, etnia, colores de países. Dios solamente ve al ser humano en dos formas, en la posición en Cristo o sin Cristo. Por lo tanto, existen esos dos caminos. Y en la vida hay caminos que pueden parecer hermosos a la simple vista y nos puede llamar mucho la atención, hasta tentarnos. Pero son caminos que te pueden llevar a la perdición o a la autodestrucción. Caminos que a primera instancia parecen ser ideales y placenteros, pero en realidad son caminos que te llevan hacia la catástrofe, no solamente en esta vida, sino en la vida que está por venir. El mismo Señor Jesucristo nos habló de estos caminos. Allá en el Sermón del Monte, Mateo 7, versículos 13 y 14, Jesucristo hace una gran invitación a sus discípulos. Y es allí donde le dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Vieron? Dos sendas, dos caminos, y el Señor Jesucristo nos invita a caminar por la senda que le agrada a Dios, que glorifica a Dios, que trae honra a Dios. Y a la misma vez nos da una advertencia. Cuidado. Cuidado con el otro camino. Yo te pregunto en esta mañana, ¿por cuál senda tú andas caminando? ¿Por la senda amplia donde camina la mayoría de la humanidad? ¿O por la senda estrecha que pocos transitan? Si la semana pasada estudiamos ¿cómo es el andar de los hijos amados de Dios hoy en este pasaje oscuro? Vamos a estudiar lo opuesto. ¿Cómo andan los que no son hijos de Dios? Y usted puede hacer un autoexamen para ver en qué camino usted se encuentra. Si anda por el camino del justo o por el camino del impío. ¿Cómo caminan aquellos que no son hijos de Dios? Porque su conducta va a revelar su naturaleza no regenerada. Y Pablo aquí en esta mañana nos exhorta, le exhorta a la iglesia, por favor, eviten, no transiten por ese camino. No ahora, en la nueva posición de la nueva criatura en Cristo. Así dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículos 3 al 4, por favor lean conmigo, dice versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Versículo 4, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. En Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, vimos cómo es el nuevo caminar de la nueva persona en Cristo. ¿Se recuerdan? Aquellos que tienen una nueva vida espiritual se van a distinguir por un andar que imita ¿a quién? A Dios, a Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Así como Dios es amable, misericordioso y que extiende su perdón inmerecido hacia otros, capítulo 4, versículo 32, ahora la nueva criatura en Cristo tiene la capacidad para imitar a Dios en estas perfecciones y aún mucho más. Ay, hermano Andrés, yo no puedo perdonar. Si estás en Cristo, sí tienes la capacidad. Si no estás en Cristo, te entiendo. Ahora la nueva criatura que ha nacido de nuevo desea imitar a su Padre Celestial. ¿Vieron los niños, verdad, que quieren imitar a sus padres? Así somos también los hijos espirituales. Queremos imitar a nuestro Padre Celestial en todos sus atributos, perfecciones, como hijos amados que somos. Queremos imitar su gracia, su misericordia, su justicia, su rectitud, su veracidad continuamente, su santidad y sobre todo su gran amor hacia otros. Y claro, no lo hacemos a la perfección, lo entendemos, porque luchamos en este cuerpo caído, pero ese es ¿qué? Nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, esa es nuestra dirección. Y no solo andan en un imitar a Dios como hijos amados, sino que también vimos que andan en un amor sacrificial, como vemos en el capítulo 5, versículo 2. Así como Dios ha extendido su gran amor para con sus hijos, ellos también pueden ahora extenderlo, ese amor sacrificial, hacia otros. En la iglesia local, en el hogar, en la comunidad, en el trabajo, no importa dónde sea. Tenemos esa capacidad. Y en el poder, obviamente, del Espíritu Santo a través de su palabra. Así que no tenemos excusas. Estamos capacitados para eso. Pero ahora aquí en los versículos 3 y 4 se cambia la cortina. Se pone negro como esta cortina negra que detrás mía. Y ahora aquí estos versículos 3 y 4 veremos dos aspectos del andar del no creyente que debemos de evitar. dos aspectos del andar del no creyente que debemos evitar. Y el primero lo podemos ver en el versículo 3. Número 1. Evitemos el andar del no creyente en su conducta. Evitemos el andar del no creyente en su conducta. Observen el versículo 3. Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Y ya Pablo nos había hecho una advertencia sobre este tema. ¿Se recuerdan? En Efesios 4:17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles era el pueblo que no pertenecía al pueblo de Dios, los no creyentes. Pablo dice, no anden como los no creyentes. No. Jamás dentro de la iglesia. No anden así. Ahora en la nueva vida en Cristo, no podemos andar como andábamos antes que no conocíamos a Cristo. Y si vamos atrás, antes de Cristo, es un pasado como negro, oscuro, que ni queremos volver ni a pensar en eso, ¿verdad? No. Y Pablo habla aquí de tres cosas específicas que debemos evitar ahora en la nueva vida espiritual en Cristo. Y claro está, esto no es una lista exhaustiva del Nuevo Testamento, sino que más bien es una lista representativa, ya que en el Nuevo Testamento podemos encontrar otras listas más en que también debemos evitar. Pero aquí en nuestro contexto inmediato vamos a ver tres cosas. Y la primera cosa de la conducta del no creyente que debemos evitar, ¿cuál es? La inmoralidad. La inmoralidad. Si está haciendo un bosquejo, 1A, inmoralidad. Observe el versículo 3. Pero que la inmoralidad, paremos ahí un momento, porque leemos esto y no lo entendemos a veces. Ese pero marca aquí un gran contraste, muy grande, entre los versículos 1 y 2, ahora con estos versículos 3 y 4. Un contraste entre los hijos amados de Dios y, en contraste, con aquellos que no son los hijos de Dios. Un contraste entre los creyentes y los no creyentes, entre cristianos y no cristianos. Pablo dice, eviten la conducta del no creyente, especialmente en el área de la inmoralidad. ¿Qué significa esa palabra inmoralidad de acuerdo al Nuevo Testamento? No al diccionario Real Academia Española. No, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿qué significa esa palabra? La palabra griega es porneia. ¿A qué le suena en español? ¿Le suena alguna palabra especial? Pornografía. Es la raíz donde salen varias estas palabras. Y esta era una palabra muy común en el primer siglo en una sociedad grecorromana. Y usualmente esta palabra se asociaba con la prostitución y también con la homosexualidad. Algo muy degradante y bajo, aún para una cultura pagana como lo era la sociedad grecorromana. Pero esta palabra abarca mucho más que prostitución y homosexualidad. Y debemos entenderla en su contexto del Nuevo Testamento. Y a veces esta palabra se traduce como fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es todo lo opuesto del plan de Dios en el matrimonio que él estableció en Génesis 2:24. En Génesis 2:24, el creador de todas las cosas instituyó el matrimonio, y allí lo instituyó entre un hombre y una mujer, y por lo tanto, solo las relaciones sexuales dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer son las que honran a Dios. Dios crea el matrimonio, Dios lo instituye y Dios pone la regla. Todo lo opuesto que vemos hoy en el siglo XXI, ¿verdad? ¿Qué hace la inmoralidad o la fornicación? Desvía el plan de Dios. Desvía totalmente el plan de Dios. ¿Qué abarca la inmoralidad sexual o fornicación? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio glorifican a Dios, fuera del matrimonio deshonran a Dios. Relaciones sexuales fuera del matrimonio constituye un pecado horrendo que ofende la voluntad de Dios. Ofende la voluntad de Dios. Ofende la santidad de Dios. Y cuando una persona está en este pecado, yo creo que no tiene todavía una clara visión de los atributos, de las perfecciones, de la santidad de Dios. No. Se ha creado un Dios en su rostro, en su cabeza. Pero no el Dios de la Biblia. Escuchen lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pablo le exhorta a los miembros de la iglesia, ¿a qué le dice? A que eviten la inmoralidad sexual, eviten la fornicación. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Porneia, la misma palabra. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, dice, huyan de la porneia. Corran como un fugitivo de la fornicación. La inmoralidad sexual o la fornicación incluye sexo ilícito en una pareja que no se ha casado formalmente, prostitución, todo tipo de homosexualidad. Pero la inmoralidad o fornicación no solo se limita a la práctica sexual física fuera del matrimonio, sino que también involucra todo el pensamiento inmoral sexual que uno puede tener. Desear a un hombre o desear a una mujer con codicia constituye inmoralidad sexual o fornicación. Solo imaginarte cosas que no debes estar imaginándote es un pecado horrendo ante los ojos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nuevamente trató este tema en el Sermón del Monte. Y Él fue bien claro y fue bien explícito. Allá en Mateo 5, versículos 27 al 32. Escuchen el estándar de Jesucristo. Ustedes han oído que dice, dijo, no cometerás adulterio. Versículo 28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Versículo 31 también dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, versículo 32, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. ¿Vieron? Mirar y desear a una mujer o a un hombre que no es tu esposo o esposa, solo con mirar y desearla constituye ¿qué? Un pecado ante los ojos de Dios. La pornografía, ya sea en películas, en revistas, en teléfono, es un pecado que Dios odia. Porque estás asaltando contra la santidad de Dios. ¿Vieron cómo Jesús habló de esto? Tienen que tratar esto radicalmente. Hoy día en el siglo XXI no vivimos tan lejos como el primer siglo. Hoy día nadie ya se quiere casar. Hoy día ya nadie quiere contraer el matrimonio. Cada año que pasa son menos los que se quieren casar. Escuchen esta encuesta reciente en un estudio que se hizo, donde encontró que 2 de cada 5 jóvenes adultos afirman que el matrimonio es una tradición vieja que ya ha pasado de moda. También encontraron que 1 de cada 6 dicen que no piensan casarse. Escuchen, la tasa mundial de matrimonio en el año 2000 era de 2.315.000 y para el 2023 había caído a 1.985.000, o un declive de un 14%. 330.000 personas menos matrimonios que hacen 20 años atrás. Va en declive. Cada año que pasa, ven el matrimonio como algo arcaico, algo, una tradición que ya no funciona. Y esto es normal para la gente sin Cristo. Se puede entender. Una generación que odia a Dios, que aborrece a Dios, se puede entender. Pero quiero que sepan que estos números van de gran aumento en la iglesia también. Dentro de la iglesia. Gente que han escuchado la palabra de Dios y cómo Dios aborrece el divorcio. Ya vivir en pareja sin casarse se ha convertido la nueva norma de la gente sin Dios. Algunos hasta se atreven a llamar a su persona que convive como marido o esposa sin serlo. No, no lo es. No lo son. Vivir en pareja o tener relaciones sexuales sin casarse es un pecado y la Biblia lo llama porneia, fornicación. Y si usted es soltero, escúcheme los solteros que están aquí, siempre mi consejo es el mismo. Cásate ayer. Cásate lo antes posible. Deja de estar buscando la pareja perfecta, porque no existe. Tú tampoco lo eres, ni yo tampoco lo soy. Estamos corruptos, distorsionados. Cásate ya. Pero eso sí, como nos instruye el Nuevo Testamento, Pablo, allá en 1 Corintios 7:39, si te vas a casar, cásate con alguien en la fe. No puedes andar con una persona que no está en la fe cristiana. No puedes tener una novia que no sea cristiana. Descártala. No, pero hermano Andrés, que yo lo voy a evangelizar. No vas a evangelizar nada. Te vas a meter en problemas. Y tal vez para todo el resto de tu vida. Cásate con una mujer cristiana que adora a Cristo, que alaba a Cristo. pero no esperes tanto. Porque si no lo haces lo antes posible, hay una gran probabilidad que caigas en la tentación, en el pecado de la fornicación. Y si estamos casados, legalmente casados, tanto el esposo como la esposa debemos de buscar la forma de agradarnos mutuamente tal como lo expresa 1 Corintios 7, 33, 34. Y es agradar, ese verbo agradar ahí, está hablando implícitamente en el área sexual. No es que agrade a su esposa con un plato de comida. No. Dios no solo creó el sexo para la reproducción, sino que Él también lo creó para el deleite de la pareja, siempre y cuando están dentro del contexto ¿de qué? Del matrimonio. Y esto va a ayudar a la pareja en el matrimonio, aún los casados, a no caer en la tentación del adulterio. ¿Vieron el plan de Dios? En la inmoralidad sexual. Y esto es peligroso, ¿por qué? Porque dice la Biblia, en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, que los inmorales, los adúlteros, los fornicarios, no heredarán el reino de Dios. Así de serio es. Debemos de evitar a toda costa la inmoralidad sexual, la fornicación en nuestras vidas. Una segunda cosa que debemos evitar de la conducta del no creyente, 1b, la impureza. La impureza, vean el versículo 3, y toda impureza. Reina Valera usa inmundicia. Impureza o inmundicia hace referencia de cualquier cosa impura y sucia. Jesús usó esta palabra para describir la podredumbre de los cadáveres que se descomponen en una tumba, como allá vemos en Mateo 23, versículo 27. Cuerpos que apestan. Las otras 10 veces que se usa en el Nuevo Testamento esta palabra está asociada ¿con qué? Con el pecado sexual. Con el pecado sexual. Impureza se refiere a todos los pensamientos, pasiones, ideas, fantasías inmorales y todo lo demás de forma que de corrupción sexual. Pablo le exhorta a los miembros de la iglesia en Colosa a que mueran a esos deseos del viejo hombre, donde dice Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, porneia de nuevo, la impureza, las pasiones y los malos deseos. Junto con la impureza sexual, también se encuentra en la lista negra, en el catálogo negro de los deseos de la carne, que se oponen a los frutos del Espíritu que vemos en Gálatas 5, versículos 16 al 21. Hermanos, no hay lugar para la impureza o suciedad en la nueva criatura en Cristo. Eso se acabó. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, el creyente y la impureza sexual no puede coexistir. Y Pablo nos lo recuerda claramente allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, donde nos dice, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, misma palabra, sino ¿a qué? A la santificación. ¿Qué significa ese llamado a la santificación que habla Pablo aquí? Matar el pecado diariamente en tu vida. Divorciarte de este sistema mundial para apartarte y hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Dios es tan bueno que nos habla claramente Cada vez que tenemos un pensamiento impuro en nuestras mentes, aquel pensamiento que no agrada a Dios, hay que matarlo en el acto, en tu cabeza, en tu mente. Inmediatamente. No podemos entretener estos tipos de pensamientos. Lo matamos en el acto. Toda pasión, idea, fantasía inmoral, corrupción sexual en tu mente, la matas en el acto. Tienes que tener estas medidas radicales que habló Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. Porque es mejor que se pierda un solo miembro de tu cuerpo a que se pierda todo tu cuerpo en un infierno eterno. Y esto no quiere decir literalmente, Jesús está hablando aquí de que te saques el ojo literalmente. No está, esto es ni por hipérbole que está haciendo el Señor Jesucristo. Lo que está hablando Jesucristo es, tienes que tomar medidas radicales ahora. Si estás viendo la pornografía por el teléfono, tira el teléfono al lago. Si estás viendo pornografía por la televisión, rompe la televisión. Y si es la computadora, dale con un martillo por el centro. Eso quiere hablar Jesucristo. En una consejería bíblica una vez, un hombre que estaba sufriendo con pornografía me dice, no, pero es que todos los hombres, esto ya es algo normal, todos los hombres están viendo pornografía. Y yo, perdóname, señor, pero yo conozco muchos hombres piadosos que no ven pornografía y le quiero decir tampoco que yo nunca veo pornografía. Tienes que matar ese pecado o ese pecado te va a matar a ti. Va a destruir tu matrimonio, tu familia, tu hogar, va a destruir todo. Jesucristo dice, tienen que tomar acción radical. Y tiene su motivo, ¿por qué? Hermanos, hay que matar esos pensamientos rápido. Y el mejor sitio para matarlo es en nuestras mentes. Si hay algo que el enemigo quiere apoderarse, ¿es de qué? De tu mente. Porque el que controla tu mente va a controlar tu corazón, y el que controla tu corazón va a controlar todas tus decisiones, toda tu vida. Por eso es que Pablo constantemente nos está invitando, llénese de la palabra de Cristo, que sature la palabra de Cristo en sus mentes. Pablo dice, no llenen su mente de impureza, de inmundicia, de suciedades que contaminan su corazón. Nosotros los creyentes debemos ser ejemplo que en palabra, en conducta, en amor, en fe y sobre todo en pureza. 1 Timoteo 4:12. Como le dijo Pablo a Timoteo, si hay alguien quien pueda reflejar esta pureza en este mundo tan impuro, ¿quiénes son? Los cristianos, los creyentes. Porque así como tenemos nuestra esperanza puesta en Él, en Cristo, nos purificamos. Así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Debemos de evitar a toda costa la impureza en nuestra vida espiritual. Una tercera cosa que debemos evitar en la conducta del no creyente, ¿cuál es? 1C, la avaricia. Vean ahí, versículo 3, avaricia. ¿Qué quiere decir avaricia en la Biblia? Simplemente significa esto. Quiero más. Quiero más. Quiero más porque lo que tengo no es suficiente. Y tampoco me satisface. Quiero ganar más dinero en mi trabajo. Porque el que gano no es suficiente. Quiero una séptima casa porque las 6 que tengo no son suficientes. Quiero más riqueza porque no estoy satisfecho con el balance de mi chequera hoy día. Quiero más. Eso es avaricia. Quiero más porque nunca es suficiente. Y déjeme dejarle algo bien claro, que tanto el dinero como las riquezas en el Nuevo Testamento no son un pecado. De hecho, es neutral el dinero y las riquezas. ¿Saben cuál es el pecado? ¡Buscarlas! ¡Buscarlas! Ese es el pecado. Porque en esa búsqueda de ellas, ¿sabe qué puede pasar? Vas a abandonar a Cristo. Vas a abandonar la iglesia. Te vas a olvidar de los hermanos. Porque quieres más. Porque lo que tienes no es suficiente. Y si Dios te da riquezas, en su gracia común, dale gloria a Dios por eso. Dale gloria a Dios. De hecho, el Nuevo Testamento nos enseña que seamos buenos y generosos para con los otros. Yo espero que si Dios te ha dado riquezas, le estés usando para el avance del reino de Dios y para Cristo. Pero no estamos llamados a buscar riquezas. Ese es el problema. No ahora en la nueva vida espiritual. Y vean que el quiero más no solamente está amarrado a las riquezas o al dinero, sino que el quiero más puede ser en otras cosas también. Quiero más reconocimiento. Quiero más fama. Quiero más likes en mi Facebook. Quiero más ropa. Quiero más zapatos. Quiero más belleza física. Quiero más cirugías para verme mejor. Nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque no satisface el corazón. Y un corazón donde no reina Cristo nunca va a encontrar satisfacción en lo que Dios en su gracia común le ha dado. ¿Cuál es el secreto de la satisfacción? ¿Lo saben? ¿Cuál era el secreto de la satisfacción de Pablo? Filipenses 4, versículos 11 al 13, allí Pablo revela su secreto en su satisfacción. ¿Tú quieres saber el secreto para estar satisfecho en tu vida? Conoce y aplica este texto en tu vida. Dice Pablo en Filipenses 4, 11 y 13, Pablo hablando, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Cuál es tu secreto, Pablo? Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? ¿Cuál era el secreto de la satisfacción de Pablo independientemente de sus circunstancias externas? Cristo. Cristo. Para Pablo, Cristo era suficiente. Su satisfacción era Cristo. No era ni la riqueza ni la pobreza, ni la pobreza. Nada de eso iba a interferir con su satisfacción personal. Y muchos usan este texto, ¿verdad? De Filipenses 4:13, todo lo puesto en Cristo que me fortalece, y lo sacan fuera de su contexto, ¿para qué? Para pedir deseos caprichosos y egoístas en sus vidas. Yo decreto que Dios me dé esta troca roja, o yo decreto que Dios me dé esta casa grande. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que quiso decir Pablo aquí es que su secreto de su satisfacción residía en la persona y obra de Cristo. No en las circunstancias externas y o materiales. Igualmente, nosotros mismos, mis amados hermanos, debemos de vivir con este deseo como tenía Pablo. Todos nosotros debemos estar 100% satisfechos en la persona y obra de Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos sido perdonados. Porque en Cristo tenemos redención. Porque en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido perdonados. Porque en Cristo hemos sido integrados ahora a la nueva familia de Dios. Porque en Cristo tenemos una herencia celestial. Porque en Cristo tenemos vida eterna. Porque en Cristo tenemos acceso completo a lo que compete al reino de Dios. Porque en Cristo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto incluye bendiciones materiales y bendiciones espirituales. Porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada. Por más millones que tenga en tu cuenta, si no tienes a Cristo, eres más pobre que el pobre que existe en este planeta. Es en ese contexto que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Sí, Pablo decía, quiero más de quién, de Cristo. Y ese también debe ser nuestro deseo. ¿Te afanas corriendo detrás de los bienes materiales de este mundo? Quédate todos con ellos, dame a Cristo. Nunca vas a ser feliz. Porque lo único que satisface es Cristo. Y su obra en la cruz. Evita el pecado de la avaricia en tu vida. Puede parecer hermoso el camino, tentador a la vista, una gran tentación a tu corazón, pero es un camino que te lleva a la autodestrucción. Muchos se han apartado de la fe cristiana por el gran pecado de querer, quiero más y tener más. Muchos han estado ahí sentados, donde está usted, y abandonaron la fe cristiana en pos de las riquezas materiales. Cuidado con ese pecado. Cuidado. Y todo esto es tan peligroso que Pablo dice en el versículo 3, ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde a los santos. Y claro, Pablo está haciendo aquí lo que se dice una hipérbole, es para hacer énfasis de lo que quiere transmitir a la audiencia, porque si dice que no se mencione, ¿por qué lo menciona aquí? Está haciendo énfasis. Esos pecados son tan horribles que no pueden justificarse de ninguna manera dentro de la iglesia. Aquí los santos son los santificados por Dios, los miembros de la iglesia local en Éfeso y por extensión nosotros, los miembros de la iglesia universal. Los cristianos no tienen que ver con nada de aquello que no sea santo. Los creyentes están separados del pecado y apartados para hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, como decimos en Puerto Rico, ni en chiste mencione. La inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia dentro de la iglesia. Ni en chiste. Miren la seriedad que es esto. Ahora, veamos un segundo aspecto del andar del no creyente que debemos evitar. Número dos. Evita el andar del no creyente en sus conversaciones. Evita el andar del no creyente en sus conversaciones. Evita su conducta y evita de la forma que ellos hablan. Van de la mano. Vean el versículo 4. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y nuevamente, esto no es una lista exhaustiva del Nuevo Testamento, sino más bien una lista representativa. Podemos encontrar muchas otras listas en el Nuevo Testamento de cosas que debemos evitar. Pero en este contexto, Pablo nos exhorta a evitar tres cosas de las conversaciones de los creyentes que debemos evitar. Y la primera es, si está haciendo un bosquejo, 2a, las obscenidades. Versículo 4, vean ahí, tampoco haya obscenidades. Reina Valera lo traduce palabras deshonestas. Pueden ser palabras sucias, palabras vergonzosas, palabras obscenas. Se refiere a cualquier lenguaje degradante e indecente. Pablo exhorta, lo mismo en Colosenses 3:8, dice, a que desechen todas las palabras deshonestas, misma palabra. En palabras simples, palabras que no agraden a Dios. En privado, en público o en su mente. Escuchen cómo lo dice el comentarista Hendrickson sobre las palabras deshonestas. Cito, incluye todo pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hecho de lo cual un creyente sensible a las demandas de la santa ley de Dios y que tiene convicción de vivir constantemente ante su presencia, se avergonzaría. Fin de la cita. ¿Vieron cuando los hijos no hablan palabras malas o palabras deshonestas al frente suyo y por X razón tú los escuchas hablando con uno de sus amigos, amiguitos, y escuchas diciendo unas palabras que no son muy agradables, ya sea por teléfono o jamás pensó que tú estabas al lado de él? Y cuando él te mira, cuando dijiste esa palabra, ¿cuál es su, cómo es su rostro? Se pone rojo, avergonzado, como que... Como creyentes, no estamos llamados a hablar con este tipo de palabras deshonestas que pueden causar vergüenza, sino que estamos llamados a hablar con palabras como las que estudiamos recientemente, ¿se recuerdan? En Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Por qué hablamos este tipo de palabras que edifiquen e imparten gracia? ¿Con qué propósito? Versículo 30, para que no entristezcas el Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Cuando un creyente habla palabras deshonestas, palabras malas, inmediatamente entristece ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, que reside en el cuerpo de un creyente. Así de serio es. Así de serio es. Hermanos, debemos de evitar todo el uso de estas palabras que deshonran a Dios. Debemos eliminarlas totalmente de nuestro vocabulario, de nuestras mentes. Dios no solo ha transformado el corazón del nuevo creyente, sino que también Él ha transformado la boca, la lengua del nuevo creyente. Evitemos, como creyentes, hablar estas palabras deshonestas. Una segunda cosa que debemos evitar también en las conversaciones de los no creyentes, ¿cuál es? Número dos, las necedades, 2b, las necedades, vean el versículo 4, ni necedades. En el griego es la palabra morología. ¿A qué le suena morología? Se ríen, ¿verdad? ¿Qué palabra en español te suena? Morón. Tonto. Estúpido. Morología son palabras tontas que no tienen ningún sentido. Palabras vacías, palabras huecas. Me recuerdo al gran comediante mexicano Cantinflas, cuando era pequeñito, viendo las televisiones de blanco y negro que teníamos. Y hablaba 15 minutos, hablaba Cantinflas. Y le decía, pues abuelita, ¿qué dijo Cantinflas? Porque no entendí lo que dijo. Hablaba 300 palabras sin sentido. Palabras huecas. Nosotros no estamos llamados para hablar esas palabras. Se refiere a hablar sandeces, hablar como una persona que tiene graves deficiencias intelectuales. En algunas ocasiones se refiere al lenguaje necio, sin sentido, de una persona que está embriagada con el alcohol. ¿Has escuchado alguna vez a un borracho hablando? Lo único que habla son necedades, tras necedades, tras necedades. Personas necias hablando necedades. Tal como dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón que no hay Dios. Personas que dicen cosas sin sentido. Personas que ven el sol, ven el cielo, ven las estrellas y dicen, ¿tú crees que existe un creador? Y prefieren creer más que eso se creó de un Big Bang. Necedades. Palabras sin sentido alguno. Debemos de evitar de hablar estas necedades. Ahora en la nueva vida en Cristo. Es mejor quedarse callado. El silencio otorga en muchas ocasiones. Una tercera cosa que debemos evitar del hablar de los no creyentes, número 12, groserías. Vean el versículo 4. Ni groserías que no son apropiadas. Esta palabra se refiere a un tipo de lenguaje más enfocado y premeditado. Es un lenguaje sucio de una persona que utiliza toda palabra y circunstancia para hablar cosas inmorales. Se usa para hablar cosas con un doble sentido inmoral. Chistes impropios con contenido sexual y chabacano. Tal como dice el texto, groserías que no sean apropiadas en ningún contexto, ni público ni privado. En ninguna circunstancia un creyente debe hablar estas groserías ni tampoco escucharlas de otro. No en la nueva vida espiritual en Cristo. Entonces, en vez de estar hablando obscenidades, necedades y groserías, ¿qué deberíamos estar nosotros hablando? ¿Qué debería estar saliendo de nuestras bocas constantemente? Final del versículo 4. Si no, contraste, más bien acciones de gracias. En vez de estar hablando como hablan los no creyentes, debemos estar expresando nuestra gratitud por todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo y hará en la persona de Jesucristo. En vez de estar quejándonos constantemente, Dios nos llama a vivir una vida de acción de gracia. ¿Sabías tú? Viste que hay personas que dicen, ay hermano, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, te la voy a decir hoy. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La encontramos en 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Que no te quejes y dale gracias a Dios por todo lo que es Él y lo que ha hecho en la persona de Cristo. ¿Sabían que la falta de gratitud es una característica en los incrédulos? Cuando constantemente estamos quejándonos y no dando gracias, estamos comportándonos como ¿quiénes? Como los incrédulos, como los paganos, como los que no conocen a Dios. Todo creyente, en lugar de involucrarse en la inmoralidad y en el lenguaje sucio, la boca del creyente debería dedicarse a dar acciones de gracias todo el tiempo. ¿Sabías que el agradecimiento es una expresión de renuncia al egoísmo? La persona egoísta vive para sí mismo y nunca da gracias porque se cree que se lo merece todo y por eso no da gracias. Hermanos, debemos de dar gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué cosas podemos dar gracias a Dios? Bueno, vamos a comenzar por lo primero. Démosle gracias a Dios por el carácter de Dios y por su plan redentivo en Cristo Jesús. Empecemos por ahí. Empecemos porque dale gracias a Dios porque Dios se ha revelado. Dios no es un misterio. Él se ha revelado en las páginas de las Escrituras y tenemos acceso a la mente de Dios. Gracia. Debemos dar gracias a Dios por Cristo y su obra en la cruz, porque por medio de esa obra tenemos acceso al reino de Dios. Debemos dar gracias a Dios por la esposa perfecta, el esposo perfecto que Dios ha puesto en tu lado. Tal vez de este lado de la gloria no lo ves tan perfecto, pero del lado divino sí lo es. Dale gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios por su iglesia. Miren, hermano, ustedes están aquí esta mañana, es por la gracia de Dios. Denle gracias a Dios de que están escuchando los oráculos de Dios y no un circo de entretenimiento. ¿Qué está ocurriendo en esta mañana en todos los Estados Unidos? Démosle gracias a Dios. Siempre doy gracias a Dios por Faith Community Church. Gracias, Dios, gracias. Qué bendición traerme una iglesia 5 minutos de mi casa. Saludable, porque son escasas. Están escasas. Seamos agradecidos a Dios de que esta mañana nos ha traído a este lugar a escuchar su palabra, a escuchar estas verdades para aplicarlas en nuestras vidas y no ir en el camino de la destrucción. Demos gracias a Dios porque tenemos una nueva familia espiritual en la cual le podemos servir. Debemos darle gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales y materiales que Él mismo nos ha otorgado según su gracia común. El techo que tienes, el carro que tienes, la comida que tienes, todo Dios te lo ha dado según su gracia. ¿Le damos gracias a Él? Hermanos, estemos satisfechos con Cristo. Estemos agradecidos por Cristo. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Independientemente por la situación difícil que estés pasando en este momento en tu vida. Porque todos estamos pasando situaciones difíciles. A veces creemos que somos los únicos en el universo. No, hermanos, todos aquí estamos pasando, algunos más que otros, unos menos que otros, pero estamos pasando situaciones difíciles. ¿Sabes qué? No nos quejemos. En vez, vamos a darle gracias a Dios por la circunstancia que está ocurriendo en este momento. Porque o Él ha creado o Él ha permitido, ¿para qué? Para perfeccionarte a la imagen de Cristo. Me da igual si él la creó o la permitió. El resultado va a ser el mismo. Que cada día, dentro de la aflicción y el problema, te parezcas a Cristo. Evitemos la inmoralidad en nuestras vidas. Evitemos el hablar obscenidades, necesidades y groserías para vivir en constante acción de gracia, porque ahora en Cristo lo tenemos todo y no falta nada. Estamos totalmente satisfechos en el Señor. Y lo demás que tengamos en nuestras vidas, ¿sabes qué? Considéralo como un bono. Si tienes a Cristo en tu corazón y estás satisfecho solamente en la persona de Cristo, lo demás es un bono. Y cuando vivas con esta cosmovisión bíblica, la que tenía Pablo, ¿sabes qué? No te vas a deprimir. Vas a vivir gozosamente todo el tiempo. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Por lo que ha hecho por su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Y es en esta forma que podemos concluir que andemos de una manera digna de la vocación con la cual hemos sido llamados. Volviendo al capítulo 4. Este es el camino del justo. Este es el camino angosto que lleva a la vida eterna. El camino del amor sacrificial, del perdón inmerecido, de la gratitud perpetua. El camino de Cristo. Estamos satisfechos con el Señor y estamos agradecidos por el Señor. Oremos. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. En ella podemos encontrar luz, verdad, en este mundo de tinieblas. Tú nos alumbras por el Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Y podamos ver ahora las cosas desde tu óptica y no la de nosotros, porque nuestra óptica está corrupta y nos engaña el corazón. Padre, que podamos aplicar estas verdades. Padre, yo te pido que si hay alguien aquí en este salón que esté viviendo en uno de estos pecados, concédele el arrepentimiento. Que venga Cristo y abandone estos pecados. Reconociendo que esto insulta tu santidad como creador que eres. Padre, queremos vivir según tu voluntad, según tus decretos, según tus preceptos, para que seamos purificados y que seamos puros como Él es puro, Cristo Jesús. Que Cristo sea nuestro estándar, nuestra barra para medir. Aunque sea muy alta, y nunca de este lado de la gloria lo alcanzaremos, pero que esa sea nuestra meta, nuestra dirección siempre. Y es en Él que oramos. Amén. Amén. Puesto de pie, hermanos, busquen la página 15. Vamos a cantar la alabanza número 9. No, perdón. Número Cristo Nuestra Esperanza. Espera un momentito que a veces me confundo. Página 16. Cristo Nuestra Esperanza. Esperanza mi remuelde, Cristo es,
En Él confía nuestro ser. No hay esperanza donde Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, y nos sostiene al final. Y en su amor yo estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. En verdad nos da, os dará. Bueno es Dios, bueno es Dios. Donde su gracia se hallará, en la sangre del gran Redentor, que es no da fe cuando hay temor. Él tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que esperanza Cristo es. Y al morir yo cantaré, vive Él, vive Él, y en recompensa le veré, vida eterna hay en Él. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta aleluya, esperanza eterna. Oh, canta aleluya, sean hoy y siempre que nuestra esperanza Cristo es. Vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es.
Amén, hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que tengan una linda semana en el Señor. Están todos despedidos. Recordatorio, semana que viene tendremos escuela dominical después del culto en español, ¿ok? Vamos a continuar con Daniel en el próximo versículo que nos toca. Sí. Oh, los baños no hay agua, hermano. Nos indica el hermano Jesús que los baños no hay agua, así que no sé cómo deben hacerlo. Pero están advertidos. Sí. Como ha sido en Puerto Rico, es una hemorragia, placer verla. Dios te bendiga, ¿cómo estamos?